I'm turning today to the Gospel of John, chapter 1 and verse 1. The Gospel of John, chapter 1, verse 1.
Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Estas palabras muy bien conocidas, leo de la Reina Valera Antigua. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y nuestro tema este día es el habla de Dios, porque este es un nombre de Cristo. El habla, o como lo ponen los traductores en inglés, la palabra, o como dicen los traductores en español, el Verbo. En el principio era el Verbo, o el habla. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí, en la primera parte del primer capítulo del Evangelio de Juan, se tiene una narrativa de la creación, de la caída del hombre y de la restauración del hombre a través de la venida de Cristo. Es una narrativa y frecuentemente no se entiende correctamente, tanto como podría entenderse. Aquí tenemos cosas maravillosas, y si lo vemos como una narrativa, no como frecuentemente se dice que es un prólogo seguido por otras cosas, no, esto es una narrativa de la historia de la tierra condensada en unos cuantos versículos. Y si lo entendemos así, lo entenderemos mucho mejor. Y frecuentemente se dice que no hay natividad en el Evangelio de Juan. Y no la hay. Fue el último evangelio que fue escrito. El apóstol Juan, bajo inspiración, da por sentado que sabemos los detalles de la natividad. A medida que uno estudia el Evangelio de Juan, hay muchas cosas que se dan por sentado, que se supone que ya sabemos, porque es el último evangelio. De modo que el propósito del Evangelio de Juan no es repetir los otros evangelios, sino más bien es explicarlos, y en particular enfocarse en Cristo, en su majestad, en su ser, en su obra. Y entonces muchas cosas no son repetidas, son dadas por sentado. Y en cierto sentido hay una natividad aquí en el Evangelio de Juan, algo previo a la natividad, porque Juan se remonta al tiempo de antes, del principio, si lo puedo llamar así, él se remonta a la eternidad. En el versículo inicial, a medida que Él edifica para nosotros un cuadro de la grandeza y la gloria y la majestad de aquel que se humillaría a sí mismo tanto como para entrar a este mundo, hacerse humano, venir a este mundo que Él creó. Entonces Él deja los detalles de la natividad fuera de la narrativa, los da por sentado, pero se remonta entonces y dice en el principio. Y como Agustín perfectamente lo dijo, este es un principio sin principio. En el principio, antes de que fuese hecho el mundo, antes de que Dios crease todas las cosas, antes de que hubiese materia, en el pasado eterno, por siempre y para siempre, en el mismísimo principio, el principio sin principio, era el Verbo, la Palabra. Y el Verbo o la Palabra era con Dios, y el Verbo o la Palabra era Dios. Y esto es repetido para que haya un énfasis, para que se haga bastante claro. Este era en el principio con Dios. Entonces el primero habla, y yo no me voy a entretener con esto, él habla al respecto de la eternidad, del eterno ser de Cristo. Él siempre fue, él es llamado el Hijo de Dios, pero esto es un nombre, no una descripción. Porque un hijo, en nuestro entendimiento, es alguien que nace a un padre. Sin embargo, Cristo es eterno. Él es el eterno Hijo, un Dios, y no podemos completamente entender esto. Esto va más allá de nuestro entendimiento, más allá de lo que nuestra mente puede entender. Es esto un Dios, y aún así tenemos tres distintas personalidades dentro de esta esencia divina, en esta deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno son igualmente Dios, cada uno son igualmente eternos, poderosos y gloriosos, y aún así tienen completa armonía y son un Dios. En el principio Antes de que nada fuese hecho, era Cristo. Pero Él es llamado aquí el Verbo o la Palabra. O el habla. Sin embargo, la Palabra es una mejor traducción. En el principio era la Palabra, y la Palabra era con Dios, y la Palabra era Dios. No me voy a entretener con esto, pero aquí, para que podamos avanzar por la narrativa y podamos ver la narrativa en estos versículos, entonces daré una primera sección, un primer encabezado: la necesidad de un Salvador, la necesidad de que uno viniese, un miembro de la Trinidad, que viniese a este mundo. Pero ahora voy a avanzar a través de la narrativa. Ve por favor el versículo 3. Voy a avanzar simplemente a través de los versículos. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces Cristo, la segunda persona de la Trinidad, quien es igual al Padre, fue aquel a quien se le encargó, el Padre se lo designó, y el Espíritu Santo, aquel a quien se le designó la obra de crear el universo. Todas las cosas fueron hechas por Él, a través del Cristo, quien es llamado aquí la Palabra. Y vamos a explicar esto en un momento. Todas las cosas por Él fueron hechas. Toda materia, toda partícula. No hay ninguna cosa que exista que no haya sido hecha por Él. En un instante, con una palabra, en el mismísimo principio. Y este es el enunciado claro del versículo 3. Cristo siempre fue, en cierta forma, es diferente al Padre, y aún así el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también, todos son uno en la Deidad. Y después venimos, y quiero hablar un poco al respecto del Verbo o la Palabra. ¿Por qué es llamado el Verbo o la Palabra? Bueno, en el versículo 3 llegamos a la creación. ¿Y en qué sentido Cristo es el Verbo o la Palabra? Bueno, Él es la voz de Dios. Él es aquel que comunica la mente de Dios, el propósito de Dios. Y Él estaba hablando incluso antes de que el hombre fuese creado. Él estaba hablando, no con palabras, evidentemente, no con un bolígrafo y papel, evidentemente no, pero Él habló primero a la raza humana, incluso antes de que Adán y Eva fueran creados. Él habló en la creación. Porque Cristo creó el universo y todas las cosas, y Él es la Palabra o el Verbo. ¿No se dan cuenta entonces que esto era un mensaje? La misma creación es Dios hablando. ¿Y qué es lo que Él estaba diciendo? ¿Cuál es el lenguaje de la creación? ¿Y cuál es el mensaje de la creación? Habla al respecto de diferentes cosas. Habla, por ejemplo, al respecto del gran amor de Dios por los hombres. Porque el universo y el mundo en particular, en la narrativa de la creación en el libro de Génesis, fue creado de forma perfecta para que el ser humano lo habitase. Es una provisión para el ser humano, es un acto de amor. Esto fue creado como una morada para el hombre, quien después sería creado para poderle ocupar. No es como si Dios que crease el universo y después se le hubiera ocurrido poner el hombre ahí. No, todo fue creado para nosotros. Entonces Dios, quien sabía que nos daría ojos y sentidos y apreciación, Él hizo todo anteriormente, el universo y el mundo en particular, que estuviera lleno de belleza. Y Él sabía que tendríamos sentidos y necesidades, y entonces todo esto fue hecho con confort y provisión para nosotros. Y Dios está hablando incluso antes de que hubiese palabras. En la creación misma Él habla. Él nos dice respecto de su poder. El poder en el universo. Él nos habla y nos dice que Él es un diseñador con una mente, con un genio infinito, quien hace cosas que son complejas y detalladas y se relacionan unas con otras y son perfectas con los grandes ciclos de la naturaleza, etc. Dios está hablando, nos está diciendo al respecto de sí mismo. Y también al respecto de su infinita inteligencia y cuidado y amor. Y después, casi de forma inmediata, el hombre, el ser humano, cae de la gracia de Dios y peca en contra de Dios. Y entonces se revela inmediatamente la justicia de Dios allí en la maldición del mundo y la caída, etc. Y entonces el apóstol Juan, bajo inspiración, dice: en el principio era el verbo o la palabra. Esto es el nombre de Cristo. Estaba comunicándose incluso cuando estaba creando. Estaba revelando la deidad. Estaba enseñando teología. Nos estaba enseñando respecto de los atributos de Dios en todos sus aspectos, y su amabilidad y bondad, y sus intenciones para con los hombres, los seres humanos. Y Juan nos dice estas cosas desde el principio del Evangelio, a medida que él dibuja el cuadro de la grandeza y los oficios de Cristo el Salvador, desde antes de que él viniese, y tengo que apurarme. Mira cuán profundo es esto. Voy al versículo 4. En él, en Cristo, quien es la palabra, el verbo, el comunicador de la Deidad, en él estaba la vida. Claro, toda vida fluye de él. Él es la fuente de la vida, el que provee vida. Él da la vida animal. Ah, pero para los seres humanos, él nos da una vida de tipo especial. Aquí esto es descrito en el versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esto no está hablando respecto del Evangelio, no, todavía no. En la narrativa de Juan, el hombre todavía no ha caído. Él ha sido creado y se le ha dado vida, o luz más bien, y esta luz no es la luz del Evangelio, sino que es la luz que es dada a todos los hombres. Mira el versículo 9. La luz verdadera que ilumina a todo hombre es el que venía a este mundo. Incluso aquellas personas que rechazan a Dios a través de los siglos, muchos rechazan a Dios y mueren en pecado y son juzgados por Dios y son castigados de forma eterna, y aún así ellos tienen vida, perdón, luz. Esta no es luz de salvación, es una luz que viene a toda persona. Y está aquí en el versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esto es lo que nos separa de los animales. Ellos tienen vida animal. Sin embargo, nosotros tenemos raciocinio, inteligencia, luz inteligente. La luz que ilumina a toda persona, hombres, mujeres, a toda persona. Todo ser humano nacido en este mundo tiene luz que viene en última instancia de Cristo. Él es aquel que da la vida y la luz. Y si tú nunca has sido convertido a Dios, aún así tú tienes una cierta cantidad de luz. El poder del raciocinio que tienes, lo que te separa de los animales. Tu conciencia. Tu conciencia moral. Que los animales no tienen. Tú sabes, tú puedes diferenciar entre lo bueno y lo malo, y los estándares de Dios están escritos en ti, están grabados en ti. Es una luz que viene de Cristo, tal como la vida que tú tienes. Pero no solamente estamos hablando aquí al respecto de vida animal, sino que tenemos también entendimiento, inteligencia, el poder del raciocinio. Y tú tienes instintos también. Y un instinto que te dice que Dios está allí, está profundo en tu constitución humana. Tú puedes intentar suprimirlo, pero está ahí. Tienes un instinto por Dios, tienes un instinto por la eternidad también. Sabes que hay algo ahí instintivamente, no solamente la vida material, eso es la luz. No es luz espiritual. Esto no te llevará al cielo. Pero es mucho más de lo que tienen los animales. Y tú lo tienes como un gran privilegio, como una posesión. Es especial para ti, ser humano. De su abundancia, de sus recursos abundantes de vida, él te da algo de luz. Raciocinio. El poder de la razón. Esa conciencia. Ese instinto por Dios y la eternidad. Él te lo ha dado, Él te ha dado todo esto, y todo esto está en la narrativa de Juan. La palabra te la impartió desde el nacimiento, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y después mira el versículo 5, cómo es profundo esto en la narrativa, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. ¿Tú entiendes este versículo? ¿Sabes? Frecuentemente no es entendido correctamente. Y es malentendido en muchas traducciones modernas de la Biblia. Los antiguos traductores nunca lo malentendían y traducían el griego de forma muy cuidadosa. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Y si tú miras la Biblia de Ginebra de los puritanos, aquella traducción que fue utilizada por los puritanos y por Shakespeare también cuando usaba la Biblia, y por esa generación antes de la Biblia King James que se tiene en inglés, del rey Jacobo, y esa es una muy buena traducción la inglesa, pero la versión antigua de Ginebra tiene la misma palabra, no la comprendieron. Tyndale dijo también lo mismo, comprendieron. ¿Y saben qué querían decir con esta palabra? No querían decir que las tinieblas, o más bien lo que querían decir es que las tinieblas no la abrazan, no la comprenden, pero tampoco la abrazan. Y si vemos las traducciones modernas, muchas de las traducciones modernas dicen algo así. Palabras diferentes. Las tinieblas, una traducción moderna dice, no la sofoca, o no la extingue, o no la utiliza diferentes palabras, o no la vence. Eso también es algo popular. Y eso es un completo malentendido. Han intentado hacer que el pasaje sea más entendible. Sin embargo, ellos mismos no lo han entendido. Y entonces se fueron en la dirección equivocada. Las tinieblas, dicen ellos, no vence la luz. Están suponiendo que la luz es la luz del Evangelio. No, todavía no estamos hablando de eso. La narrativa de Juan no ha llegado al Evangelio todavía. La Reina Valera del 60 dice prevalece. Eso está mal. Cristo antecede a todo. Él es el creador. Él hizo el universo. Y Él puso cuidado especial en el hombre y Él infundió en el hombre una cierta cantidad de luz que les he estado mencionando, el poder del raciocinio, una conciencia moral, un instinto por Dios y por la eternidad. Esa es la luz y ahora Él agrega otra cosa. Esa luz que tú tienes en nuestras mentes brilla en el mundo. Y desafortunadamente hoy en día no brilla fuertemente, pero sí brilla. Agostino dice que era como una luz de una vela, y tenía razón, estoy seguro. Y las tinieblas, ¿qué son las tinieblas? En la narrativa, las tinieblas ahora ya llegó. ¿No ves? El hombre ya cayó, se ha rebelado en contra de Dios, está bajo el juicio de Dios. Y estas profundas tinieblas de ignorancia de Dios y de no tener deseo de servir a Dios y buscarle ni amarle tampoco, no abraza esta luz. El griego dice algo así, no fervientemente abraza esta luz, no lo hace, y jamás se tendría que traducir, no prevalece contra ella o la extingue, más bien dice aquí, no abraza esta luz, tú tienes esa luz. Cierta cantidad de luz, el poder de raciocinio, el poder de la razón tendría que ayudarte a mirar el universo creado y decir, esta es la obra de Dios, esto ha sido diseñado. No puedo aceptar la explicación que se da de que esto es solamente un tremendo accidente, el universo está lleno de diseño, es evidente. Mi razón no dice esto. No. Ansiosamente o con entusiasmo abrazo esto. Más bien escucho la teoría de que todo sucedió por al azar y digo, ah, con eso me voy a quedar, porque yo no quiero a Dios, no quiero un diseñador en los cielos, no quiero un creador a quien tenga que dar cuentas y a quien tenga que obedecer. Entonces me voy a aferrar a cualquier teoría que no pueda ser probada que sugiera que todo ha sido un accidente. Y la luz de la razón no la abrazo. Y que ya respecto de mi instinto, que dice que hay más que solamente esta vida, que hay una eternidad, que hay un Dios. No, yo no, o con ningún entusiasmo abrazo esto, no. Y que ya respecto de mi conciencia moral, lo suprimo. Entonces aquí en la narrativa de Juan se comienza con Cristo, quien siempre fue desde antes del principio. Él es la palabra, el verbo de Dios. Y en última instancia, en la escritura, Él es quien crea las cosas Y después aquí él da luz a los seres humanos, de modo que los diferencia de los animales, y después hay tinieblas. La raza humana ha caído. La luz todavía brilla, pero no la abrazamos con entusiasmo. Somos rebeldes. Esa es la desgracia del hombre. Hasta el versículo 5 trata todo al respecto de la desgracia del hombre. El hombre fue creado con esta cantidad de luz, sin embargo, no quiere abrazar esta luz. Entonces es un incrédulo, es un rebelde en contra de Dios y está perdido por completo en la eternidad y está bajo el juicio. Esta es la dificultad del hombre. Y Juan en la narrativa nos trae desde el punto de antes de la creación hasta la caída y nos muestra cómo el hombre no abraza la luz que tiene. Y después habla al respecto de Juan el Bautista. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios. ¿En dónde encaja esto? ¿Qué tiene que ver Juan con todo esto? Ah, bueno, pues Juan fue el último de los profetas, el precursor inmediato de Cristo, quien anunciaría la venida de Cristo. Él mismo, este vino por testimonio. Versículo 7, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, versículo 8, sino que para que diese testimonio de la luz, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Todos tenemos esta cantidad de luz, no hay ninguna excusa que tengamos. Somos juzgados correctamente por Dios. Tendríamos que haber hablado las cosas correctamente con el poder de la razón que se nos da. Tendríamos que haber respondido al instinto por Dios que tenemos. Y tendríamos que haberle buscado, tendríamos que haber escuchado a la conciencia moral que se nos dio, sin embargo la ignoramos. Esa verdadera luz tiene que venir él mismo a este mundo. Aquel que era la verdadera luz que alumbra a todo hombre vino a este mundo para salvar a todos aquellos que creen en él. Ahí es donde nos trae Juan. Nos trae Juan primero antes de la creación, después de la creación, la dádiva de la luz para diferenciar a la raza humana de los animales. Y como el hombre ignora la luz que tiene, no hay esperanza entonces del cielo. El hombre ha caído, está envuelto en tinieblas. Entonces Cristo, en su misericordia sorprendente, en vez de descartarnos, viene él mismo para poder introducir luz y fe a muchísimas personas. Vean ustedes el razonamiento aquí en el versículo 10, que está de acuerdo con el versículo 5. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Las tinieblas del pecado hicieron que el ser humano no quisiera abrazar la luz que tenía, el entendimiento que debería haber tenido. Él vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Voy a descender solamente un momento al versículo 14 y después volveremos a los otros versículos. Y aquel verbo, aquella palabra, el habla de Dios, quien habló primeramente en la creación y comunicó los atributos de Dios y su amor por el hombre. Aquel verbo, aquella palabra, este es el nombre de Cristo, recuerden, fue hecho carne. Y habitó entre nosotros, versículo 14, recuerden, y el apóstol Juan puede narrar y decir, y nosotros vimos, es un sujeto implícito, las personas, los apóstoles y los que vivieron aquel entonces, y nosotros vimos su gloria. Ellos sabían que era Dios debido a sus grandes obras y sus milagros, debido a su carácter y su santidad. Ellos nunca vieron nada pecaminoso en Cristo. Cristo podía ser sujetado a terrible humillación, a la más grande, y también insultos y violencia. Ellos nunca vieron nada que tuviera egoísmo en él, nada que tuviera ira malvada u odio. Él era perfecto en gran manera. Él sabía todas las cosas, él podía leer los pensamientos. Él era el hombre perfecto, tan lleno de amabilidad y compasión. Y vimos su gloria, dice el versículo 14. Dijo cosas profundas, gloria como del unigénito del Padre. La perfección que uno esperaría si alguien fuera verdaderamente divino, lleno de gracia, de amabilidad inmerecida y verdad. Y después, versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia. Y quiero simplemente explorar lo que dice aquí antes de ir a la conclusión, porque es muy importante para nosotros, de su plenitud. Todos hemos recibido y gracia por gracia. Hubo un tiempo en el que yo no entendía este versículo en absoluto. Y yo pensaba que significaba algo así. De su abundancia pensaba que significaba. Tal vez eso es lo que significa aquí la plenitud. De su abundancia, todos nosotros hemos recibido, y yo pensaba que significaba algo así. Y gracia sobre gracia. Una maravillosa expresión de la grandeza, de la amabilidad de Cristo a aquellos que creen en Él. Y entonces leía el versículo, y de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Es lo que yo pensaba que decía. Y si tú entiendes esto, pensando que eso es lo que dice el versículo, lo que tú entiendes o lo que piensas entender, de hecho es perfectamente correcto en sí mismo. Sin embargo, no es lo que este versículo está diciendo. El versículo está diciendo algo mucho más grande que esto. Es verdad esto. Si tú confías en Cristo y te arrepientes de tu pecado y crees tan solo en su sangre derramada en la cruz del Calvario, donde murió por pecadores y tomó nuestro lugar y tomó nuestro castigo, pues entonces recibirás gracia sobre gracia, nueva vida y bendición y el cielo al final. Es verdad, pero no es lo que está diciendo este texto aquí. Y les voy a decir lo que significa. De su plenitud. El griego que dice aquí plenitud es un término que significa algo diferente a abundancia. Significa justamente su plenitud. Está completo, está entero. Él tiene algo. Él tiene algo completo, Cristo. Y nosotros hemos recibido de lo que Él tiene por completo. Él lo tiene por completo y recibimos gracia por gracia. No gracia sobre gracia como dice la Reina Valera del 60, no. Gracia por gracia como dice la Reina Valera antigua. Juan aquí, el apóstol Juan, bajo inspiración, mira a Cristo como un mediador. Él es la palabra, Él es Cristo, pero Él es nuestro mediador. De su plenitud. ¿Y qué es lo que Él ha hecho? Bueno, Él ha venido a la tierra, Él ha ido a la cruz del Calvario, Él ha tomado el lugar de todos aquellos en cuyo corazón habrá una grande obra de Dios. Ellos se arrepentirán de su pecado y recibirán a Cristo y serán sus hijos. Él ha tomado el lugar de estas personas, Él ha tomado su castigo y Él ha ofrecido su propia justicia perfecta para poder ganar a nombre de ellos la gloria eterna y el cielo. Y entonces el Padre le ha dado a Él todo el perdón que Él pasará a su pueblo. Cristo tiene todo en primer lugar, pero al venir a la tierra y ser nuestro Salvador, nuestro mediador entre Dios y los hombres, entonces Él ha ganado el cielo por nosotros. Él tiene esa gracia, ese lugar en el cielo para miles de personas por quienes murió para salvar. Él tiene el perdón, la absolución en sus manos. Y cuando venimos a Él, Él nos da todo esto, la gracia por gracia. Él ha asegurado la gracia a través de su ofrenda de justicia al Padre y su muerte, la redención sustituta en la cruz del Calvario. Él ha recibido esa gracia. Y cuando venimos a Él, Él la pasa a nosotros. De modo que recibimos de Él gracia por gracia. Si Él ha recibido 1 millón de toneladas de gracias, por decirlo de alguna manera, para su pueblo entonces recibe de Él un millón de toneladas de gracia. Lo que Él ha asegurado, lo que Él ha ganado, lo ha pasado a nosotros. Si Cristo ha muerto por mis pecados en la cruz del Calvario, todos mis pecados, cada uno de ellos, millones sobre millones de pecados en contra de Dios, pecados de constante, lo que sea, egoísmo, mal carácter, lo que sea, si Él ha muerto para poder pagar el precio por todo eso, entonces Él pasará el perdón por todo eso. Cuando somos perdonados por Cristo, somos perdonados de todo. Él nos traspasa la gracia y nada es quitado de esa gracia. Gracia por gracia. Y esa es la profundidad del significado de este versículo. Debido a que el pasaje está hablando al respecto de del mediador, la ley fue dada por Moisés. Él fue un mediador. Pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo como mediador. Y de su plenitud, versículo 16, Él tiene el perdón en sus manos, la absolución. Él lo ha comprado con su sangre. Él tiene la recompensa eterna. Él ha asegurado y ha ganado esto a través de su propia sorprendente obediencia al Padre cuando Él vino a tomar nuestro lugar y para ser nuestro representante. Él tiene estas cosas y Él entonces las traspasa a nosotros. Entonces, el apóstol Juan está cubriendo todo el escenario, toda la escena en el pasaje. Desde antes de la creación del mundo, a la obra de Cristo en la creación, a cuando Él impartió a los seres humanos una luz especial que ya les he descrito varias veces a ustedes, los seres humanos no abrazan la luz que tienen, no. Una vez que estas tinieblas del pecado han venido, esto obligó a Cristo en su misericordia a venir a salvarnos, a sufrir y a morir por nosotros y a ofrecer su propia justicia perfecta. Y entonces después Él pasa lo que Él asegura. Él lo traspasa, gracia por gracia. Eso nos lo da a nosotros. Cuando recuerdes a Cristo muriendo en la cruz del Calvario, cada dolor terrible que Él sufrió por nuestro pecado y el perdón que Él aseguró, que Él logró, que Él ganó, esto es pasado, traspasado por completo a nosotros. Y entonces, ¿cómo venimos a Él? ¿Cómo le encontramos? Versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Mas a todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la palabra que dice aquí potestad, yo no voy a criticar la traducción, pero estrictamente significa les dio el derecho, como dice la Biblia de las Américas. A ellos les dio el derecho o el título de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Bueno, se aclara en la Escritura que esto es porque se nos da una luz especial. Rechazamos la luz que está dentro de nosotros, la luz del raciocinio, la luz del instinto, que tenemos que hay un Dios, la luz de la Escritura, que ha sido agregada a todo esto desde el tiempo de la creación. Nos rechazamos o nos rehusamos a escuchar el llamado de Dios y vemos aquí a Cristo que nos dio luz y vida y Él hace que haya luz divina dentro de nosotros y entonces despertamos y vemos nuestra necesidad y vemos lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario y toda su obra, entonces venimos a Él, los que son, o más bien, a todos los que le reciben, tú vienes a Él en fe, y te arrepientes de tu pecado, y confías en Él para salvación, y te rindes a Él, a ellos les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, de llegar a ser hijos de Dios, los hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Los cuales no son engendrados o no son nacidos, o tú ya naciste. Aquí está hablando de otro nacimiento, uno espiritual. Los que no son nacidos o engendrados de sangre, bueno, tú ya naciste de sangre, pero aquí significa algo más que eso. Significa que no solamente porque, por ejemplo, en el tiempo de Cristo, uno naciese como judío, y los judíos pensaban, de forma errónea en aquel entonces, que debido a que eran judíos, entonces de forma automática eran hijos de Dios. No, no es así. Este nuevo nacimiento, esta conversión a Cristo, no es de sangre, no es por raza o porque tus padres sean creyentes en Cristo, ni de voluntad de carne, lo cual significa algo así. Tú no puedes ganártelo pensando que tú puedes hacerlo al vivir una buena vida a través de tu determinación. Ah, yo voy a ser un hijo de Dios, voy a vivir una vida perfecta. No, no puedes hacer eso. Entonces no es por raza, ni tampoco es por la voluntad de la carne. Yo puedo hacer esto de la forma que yo pienso, enmendando mi vida y agradando a Dios. No, tú tienes una deuda de pecado. No puedes hacerlo de cualquier forma. No de sangre, no de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varón. Yo soy cristiano porque yo he decidido ser cristiano. No, tú llegas a ser cristiano arrodillándote delante de Dios, arrepintiéndote de tu pecado y clamando vida y conversión, perdón y confiando en Cristo, no por tu voluntad, sino apelando, clamando a Él. Los que fueron nacidos no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, más de Dios o por Dios. Y Él cambia tu vida y te hace nuevo o nueva, y te hace su hijo o su hija y te relaciona con Él. Queridos amigos, termino entonces, mi tiempo se acabó, versículo 19. Y Juan concluye el pasaje como él comenzó, con Cristo como la palabra de Dios. Nadie ha visto a Dios en ningún momento. El unigénito Hijo, quien está en el seno del Padre, Él le declaró, versículo 18 más bien, lo anunció, habló de Él, lo describió en la creación, en la Biblia, y Él ha venido, Él mismo ha venido. Y te pregunto, te reto, ¿te ha declarado esto a ti? Cristo es la palabra, el verbo. Él te ha hablado, Él te ha hablado a tu corazón, te ha dado esa luz extra, la luz del Evangelio, te ha mostrado tu necesidad de perdón, te ha mostrado que tú tienes que volver a nacer, ser convertido, te ha mostrado lo que Él ha hecho para poder conseguir la vida para ti. Cristo es la palabra, el verbo, incluso para nosotros como individuos, cuando Él nos llama a sí mismo. Es una narrativa. He hecho lo más que pude en el tiempo que tenemos disponible. ¿Qué narrativa tan maravillosa es esta? La necesidad del hombre y la provisión de Dios en Cristo. Oremos juntos. Oh nuestro Dios, Padre celestial de gracia, míranos a cada uno de nosotros. Señor, te alabamos y te adoramos por Cristo. Te damos gracias por Él. No podemos entender que Él haya venido para buscar a tal criaturas tan bajas como somos nosotros y tales rebeldes en contra de ti como lo somos. Señor, ayúdanos a ver estas cosas. Nosotros que no te hemos abrazado, la luz más bien que tenemos no la hemos abrazado con fervor, sino que le hemos rechazado. Ayúdanos a verle a Cristo y su amabilidad sorprendente y su poder de salvación. Ayúdanos a venir a Él. Pedimos estas cosas en su nombre, por amor a Él. Amén.